Defensores del territorio. Comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa. Este día se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este martes 30 de junio del año 2026. Se acaba el mes, la primera parte del año. Y pues también prácticamente la mayoría de las actividades mundialistas acaban en nuestro país. Y a propósito de este tema del Mundial de Fútbol, me llama la atención, estaba viendo una enorme cantidad de publicidad que está circulando el gobierno de Pablo Lemus, muchas imágenes del FIFA Fan Festival y de la celebración por la selección mexicana. El problema es que ya se acabó esto, al menos en lo que toca a México como sede, y aquí nos queda una enorme cantidad de problemas que deben ser atendidos ya desde hace mucho tiempo. Hoy vamos a comentar o enfocarnos sobre todo en el tema de la crisis por el agua contaminada, sucia, asquerosa que estamos recibiendo los hogares de la zona metropolitana de Guadalajara a partir de este anuncio que justo les compartíamos ayer arrancando el programa, que hizo el gobierno de Jalisco, las autoridades del CIAPA. Un anuncio con una serie de obras multimillonarias para, según ellos, tratar de atender esta grave crisis. De hecho, resolver esta crisis, calcula el gobierno, va a costar alrededor de 20 mil millones de pesos. En su diagnóstico, obviamente, pues reconoce que hay un problema, al menos reconoce que una de cada 10 colonias está recibiendo agua turbia. Pero hay muchos claroscuros en ese plan y, de hecho, para hablar de ellos, vamos a tener hoy dos entrevistas. Vamos a hablar con Arturo Gleason, es un especialista en tema del agua, en particular de la gestión integral del agua, experto en temas hídricos. Con él vamos a conocer sus puntos de vista de este plan que lanzó el gobierno. Y también tendremos otra entrevista, pero con la diputada Mariana Casillas, del partido local Futuro, también sobre este anuncio y la crisis por el agua asquerosa. Tenemos otros asuntos también que vamos a tratar hoy, por supuesto. Fíjense, a propósito del final del Mundial de Fútbol, al menos como México, como sede del Mundial, ya hay varios pronunciamientos de colectivos, de familiares, de personas desaparecidas acá en Jalisco, pidiendo al gobierno pues que ya acabó el Mundial y las familias están esperando que las autoridades las tomen en cuenta y avanzar con las investigaciones. Desde el norte del país también hay llamado de parte de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León, que dice: la FIFA se va, pero nuestro llamado se queda. Las familias buscadoras de Monterrey exigen localizar a sus desaparecidos. Por cierto, pues ayer fue el partido que se celebró allá en Monterrey, que terminó la etapa de esa ciudad como sede del Mundial. Fue el de Países Bajos, Marruecos. Y, por cierto, también hay una queja porque los colectivos de familiares de personas desaparecidas habían rentado una pantalla para proyectar las imágenes y los nombres de los desaparecidos en aquella entidad, y sin embargo señalan o acusan al gobierno estatal de que hizo ahí una jugarreta para que no se instalara esa pantalla. Y el día de hoy se están movilizando, hay protestas desde hace algunas horas en la Ciudad de México, porque hoy se celebra el partido entre la selección mexicana y la de Ecuador, allá en la capital del país, y desde temprano hubo movilización de personas, de familiares de personas desaparecidas, que por cierto fueron encapsuladas varias familias en la calzada Tlalpan mientras avanzaba este contingente. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. También al final del programa les pondremos al día con asuntos internacionales, particularmente la guerra en Medio Oriente y esta devastadora, dos sismos que sacudieron Venezuela la semana pasada y que todavía continúan generándose actualizaciones del terrible balance. Pero vamos a partir con el diagnóstico que hizo el gobierno sobre la crisis del agua y su solución para resolverla. Dice una nota de nuestro compañero Isaac de Loza: resolver de manera definitiva los problemas de calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara va a requerir una inversión superior a los 20 mil millones de pesos y obras a largo plazo. Es lo que reconoció ayer el jefe del gabinete, Alberto Esquer, quien hizo un llamado tanto al gobierno federal como al Congreso del Estado para que respalden los proyectos e iniciativas que el gobierno estatal enviará en los próximos días. Él admitió que la crisis es resultado de más de 25 años de rezago en inversiones de fondo en la infraestructura hidráulica y dijo que los problemas de agua turbia y de mala calidad han impactado, dice que alrededor de 200 de las casi 2.000 colonias abastecidas por el Chiapas, es decir, una de cada 10 colonias recibe agua turbia. Para atender este problema, el gobierno presentó un plan estratégico, dice, con más de 30 acciones de corto, mediano y largo plazo que contemplan mejorar, porque esa es la promesa, mejorar la calidad del agua, el abastecimiento, la distribución, el saneamiento, la mitigación de inundaciones y la modernización de la infraestructura hidráulica. Vaya compromiso que asume el gobierno. Hay que recordar también que con eso se está echando para atrás ese triunfalismo con el que Enrique Alfaro hace pocos años anunció que él ya había solucionado durante 50 años el problema del abasto del agua en la ciudad. Volviendo a la nota, cuenta que como parte de las primeras acciones, el nuevo titular del CIAPA, Ismael Jáuregui, informó ayer que ya están en marcha, esto sí se lo comentábamos ayer, obras por 5,000 millones de pesos, entre ellas la construcción de un nuevo módulo de la planta potabilizadora 1, la segunda etapa del sistema La Calera, con un nuevo acueducto que permitirá conducir el agua sin que pase por la zona más contaminada, que es en la presa de Las Pintas, además del colector Villa Fontana y otras obras. Sin embargo, Alberto Esquer advirtió que esas acciones representan solo la primera etapa, lo que dijo, lo citamos, para resolver de una vez por todas este problema requerirá al menos 4 obras adicionales de largo alcance y con recursos suficientes para garantizar la distribución y el abasto de agua de calidad para nuestra ciudad. La primera de estas obras es el proyecto del nuevo acueducto. Las otras 3 obras necesarias, las de número dice, la ampliación de la planta potabilizadora 1, ampliación y modernización de la planta potabilizadora 3 y 5. La suma de estas acciones representa una inversión de más de 20,000 millones de pesos y permitirá al CIAPA que pueda ofrecer agua de calidad a los hogares del área metropolitana de Guadalajara. El jefe de gabinete también, ahí es donde pidió el respaldo al gobierno federal para validar los proyectos por tratarse de obras de interés social y llamó al poder legislativo, los diputados, a aprobar las iniciativas que el gobierno enviará próximamente para obtener el financiamiento necesario. Aquí vienen los detalles. Van a solicitar, hay que ver cómo van a solicitar ese financiamiento para los 20,000 millones de pesos y pues por ahí se asoma la mano de la iniciativa privada. Finalmente, en la nota de Isaac de Loza cuenta que aunque el gobierno estatal confirmó que va a buscar un esquema de financiamiento para las obras, no precisó el mecanismo mediante el cual se obtendrán los recursos ni detalló si este implicará la participación de inversión privada. Al final, Esquer sostuvo que la solución al problema del agua requiere la participación coordinada de los 3 órdenes de gobierno y llamó también a la ciudadanía a asumir la responsabilidad. Pero el diario Mural publica hoy una nota que dice y titula: quieren meter a la iniciativa privada en el rescate del CIAPA. Cuenta, el gobierno de Jalisco reconoció ayer que la calidad y abastecimiento del agua en la zona metropolitana es un problema real y complejo y anunció este plan con más de 30 acciones y una inversión que superará, dice la nota de Mural, los 25,000 millones de pesos entre recursos inmediatos y proyectos de largo plazo. Citan también a Alberto Esquer, el responsable del gabinete, quien admitió que el problema es histórico y se ha agravado por años de falta de inversión en infraestructura hídrica. Curioso, ¿no? Curioso, años de falta de inversión y el gobierno anterior fue el de Enrique Alfaro, donde participaron la mayoría de estos funcionarios. Pero bueno, sostuvo que la estrategia de la actual administración estatal, la cual cuenta con un fondo inmediato superior a los 5,000 millones de pesos, no busca administrar inercias ni postergar soluciones. Él explicó, sin embargo, que la solución de fondo va a requerir ir más allá. Obras estratégicas como el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y la reconversión de 3 plantas potabilizadoras, tal como les comentamos. Pero dice acá en entrevista, cuenta Mural, que Esquer detalló que el gobierno del estado va a proponer al Congreso las solicitudes de fondeo correspondientes para estas obras. Y en entrevista dijo que se trata de un mecanismo conocido como CMRO. Son las iniciales de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación. Dice que combina inversión privada con recursos estatales y federales. Citan aquí a Esquer, dijo, es un CMRO, es un modelo financiero que la Secretaría de Hacienda ha venido manejando en los diferentes estados para poder tener inversión privada, pero acompañada de inversión estatal y de inversión federal, dijo el funcionario. Detalló que de los 5,000 millones de pesos que se van a invertir en el corto plazo, poco más de 1,000 millones provienen de la Comisión Estatal del Agua, transferidos a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para arrancar lo que llaman el bypass del sistema de bombeo de La Calera y la planta potabilizadora 5. La Secretaría de Hacienda Estatal va a aportar otros 500 millones de pesos para iniciar la primera etapa de la potabilizadora 1 en Miravalle, que cumple 70 años, se recuerda, con la construcción de un nuevo tren de tratamiento. Y otros 1,000 millones llegarán del Fondo Metropolitano para continuar obras en las plantas 1 y 5. El resto proviene del presupuesto operativo del propio CIAPA para lavado de tanques y cambio de motobombas. Dijo, estamos reasignando una parte y metiéndole 3,000 millones de pesos nuevos para llegar a estos 5,000 millones. Entonces entiendo que la clave estará es en los otros 20,000 millones de pesos que se requieren para solucionar este problema, como dijo, real y complejo. Y ahí estará, tenemos que estar atentos al tema de la inversión privada. Ahora, esto también obviamente supone esta crisis un impacto en la salud pública. El director de salud pública de la Secretaría de Salud, Roberto Carlos Rivera, reconoció que el agua sucia, con mal olor y con color, puede afectar la piel y los ojos, aunque no los tienen contabilizados desde la autoridad. Es una nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca acá en UDG Noticias. Ahí citan al director de Seguridad Pública de la Secretaría de Salud. Dijo, no tenemos esta cuantificación. Habla del impacto en la salud pública por el agua. Recordar que está muy ligado a que se acuda a la atención médica y dos, que el médico haga esta notificación de que se tiene un daño por esta situación. En este caso, como la recomendación que hacemos desde salud es no usarse ni se ingiera esta agua, es la mejor medida preventiva, pero sabemos que muchos lugares tienen que estar en contacto con el agua y puede haber irritación de su piel, de sus ojos. Y aquí la invitación es acudir al servicio médico. Hay población afectada, sí, dijo, pero no ha elevado la incidencia, es lo que señaló, pero pues no hay números, no compartió números. Él aprovechó para hacer un llamado al personal de salud para que notifiquen los casos. Dijo, es un llamado, de hecho, a que notifiquen de todo. No nada más este tipo de daños, incluido dengue, por ejemplo, sarampión, que necesitamos notificación para tener evidencia real de que estamos cerrando este tipo de situaciones. Y al final, Rocío López cuenta que colonias como Jardines de la Cruz, Jardines de San José, el Sauz, en el sur, y también en el oriente de la zona metropolitana de Guadalajara, como la hermosa provincia, la Miguel Hidalgo, Arrayanes, a Pablo Valdés, también reportan problemas en la piel y los ojos por el agua pestosa, fierro y oscura que está llegando a los hogares. El director de salud insistió en la importancia de la notificación médica para cuantificar los daños y mejorar la respuesta sanitaria y recomendó pues evitar el uso y consumo de esta agua contaminada para prevenir irritaciones en la piel y los ojos. Es obviamente la recomendación que está haciendo. Ya les compartiremos esa nota, otra también de NTR, que cuenta que efectivamente la Secretaría de Salud no cuenta con registros sobre el impacto de esta agua. Y ya en unos minutos pues tendremos conversaciones con Mariana Casillas, la diputada del Partido Futuro, para conocer su punto de vista de esta propuesta del gobierno estatal, y también con Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara, que trae varios cuestionamientos a este plan. Pero ahora acompáñenos a la primera pausa. Quiero aprovechar para agradecerle a Alejandro Coronado, que nos apoya en la producción de este espacio, junto con Isabel Rizo, a quien también le damos las gracias, y gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles. Especialmente gracias a ustedes por acompañarnos en el 104.3 de FM en esta contaminada zona metropolitana de Guadalajara, y también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. Vamos a la primera pausa y continuamos.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Ya casi en unos instantes vamos a tener este enlace, conversación con Arturo Gleason, especialista en temas del agua, sobre la crisis que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya tenemos, vamos a enviarle acá el contacto al doctor Arturo. Ya lo tenemos, Arturo Gleason, justamente. Gracias a Alejandro Coronado. Vamos a la línea telefónica donde le agradecemos a Gleason, especialista sobre todo en materia de gestión integral del agua, que tome esta llamada. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Jesús. Pues un placer, como siempre, estar con ustedes, Rubén, todo el equipo. Un placer y agradecimiento por tomarme en cuenta.
No, gracias. Por supuesto. Gracias a ti por tomar pronto este contacto. Desde ayer, de hecho, Arturo, estuviste circulando un video a pocos minutos, creo que después de que el gobierno del estado hizo el anuncio de esta serie de obras para solucionar, dice que ahora sí, la crisis por el agua, sobre todo el agua turbia contaminada en la zona metropolitana. Poco después tú emitiste ya un posicionamiento. Y ahorita al principio del programa comentábamos en líneas generales, son acciones, obras por 5,000 millones de pesos en un primer o corto plazo, y en general se requieren 25,000 millones de pesos en total para solucionar de fondo este problema. ¿Qué te pareció el anuncio?
Bueno, como lo he estado manifestando a través precisamente de este comunicado vía un video y en mis redes sociales, y he estado a lo largo de este día participando en otros medios de comunicación, bueno, pues yo creo que responde a un modelo de gestión de agua fallido que ya hemos visto desde hace muchos años, los 90s, cuando pues se proyecta el proyecto La Zurda Calderón, que quedó inconcluso por cuestiones políticas. Después viene el debate si se hace o no se hace la presa de Arcediano, luego se empalma con la presa del Zapotillo, y nos ha llevado pues todo este tiempo a discutir estas propuestas que dejan de lado lo que ahora nos está cobrando la factura, la renovación, el mantenimiento, la modernización del sistema total de suministro de agua. Y ahora, pues igual que en Arcediano, al igual que en Zapotillo, pues todo se trata de dinero, ¿verdad? Ahora vemos que se piden 5,000 millones, cuando el año pasado eran 7,500 para el segundo acueducto, después el paquete de 15,000 millones con acueducto y potabilizadora, se prometieron emergentemente en abril 1,000 millones, no sabemos cómo se ejercieron, y bueno, es una forma de elaborar proyectos generiles por ingenieros afines al grupo que está del poder. Cifras generales, sin diagnósticos, sin estudios, sin sustento técnico más que el sustento de su opinión y la experiencia muy valiosa de cada ingeniero que está allí en el equipo de ellos, pero que pues tampoco se han ventilado con otras posturas diferentes, y mucho menos se ha incluido a la población para poder formar parte de esta gran solución, ¿no? Es lo que pude hacer ahorita.
Arturo, gracias por atender esta llamada, y yo quería preguntarte, por ejemplo, algunas como, no sé si sea novedad, yo no lo había escuchado, lo que llamaron el bypass, un conducto para supuestamente evitar una fuente de suministro que aparentemente estaría como más contaminado, que es la zona del ahogado, me parece. Sí. ¿Qué te parece, por ejemplo, es en particular de esa propuesta?
Pues volvemos al punto, ¿no? Soluciones ingenieriles rápidas. Entiendo que trae una presión política muy fuerte por el descontexto creciente y que va haciéndose más, está abarcando más a más colonias. Yo lo contrasto, si hubiera un diagnóstico a fondo, ¿por qué en vez de decir vamos a hacer un bypass, ya hay que cerrarle a estas fuentes de contaminantes, a todos estos grupos o empresas, fraccionamientos particulares que están contaminando ese tramo donde van a hacer el bypass? ¿Por qué no hay esa detección, ese pronunciamiento? Entonces, pues son soluciones ingenieriles pues basadas en su opinión, pero omiten la fuente de contaminación. ¿Por qué no, en vez de hacer bypass, paramos la contaminación y restauramos esa parte del canal, ¿no? Para fines prácticos, probablemente sea lo mejor para ellos, pero no resuelve de fondo el problema, porque la contaminación viene desde atrás, ¿no? O sea, viene desde el río Santiago, que agarra parte del agua que viene de Ocotlán, donde se bombea desde Chapala, y se contamina en el río Santiago, llega ese tramo. Evidentemente, ciertamente hay mucho más contaminante, pero había que pensar más globalmente, más integralmente, ver el sistema en su totalidad, para poder elegir mejor la propuesta, ¿no? Con mayor sustento y mayor claridad.
¿Cómo podríamos afirmar que no tienen ningún diagnóstico, Arturo?
Pues por eso, uno de los puntos, bueno, uno de tantos, pues es esto, ¿no? ¿Quién contamina y en dónde contamina y a qué horas contamina? Porque eso no sale, ¿no? Ahora, estamos hablando de 7 etapas, del sistema hidrosanitario urbano. Las primeras 5 son fuente de suministro o captación, conducción, potabilización, distribución y alejamiento. Ya queda lo que es la sexta, el drenaje y el tratamiento, ¿no? La quinta, el abastecimiento. Estas cinco etapas tienen muchas variables. En la fuente tenemos que, en primer lugar, Chapala, los acuíferos, Calderón, los manantiales, ¿cómo están? ¿Hay datos sobre su estado actual de la contaminación? No. Las conducciones, pues lo más evidente es el canal de Atequiza, pero también, repito, no se dice quién lo contamina. Las potabilizadoras, principalmente la de Miravalle, no se menciona cuál es su estado actual, por qué está fallando. Evidentemente está viejita, pero no hay un diagnóstico a fondo preciso, como debe ser en ingeniería, de lo que está sucediendo. Mucho menos de los 162 tanques de distribución en toda el área metropolitana y ni mucho menos los 8.500 kilómetros de redes de agua potable que llegan a la quinta etapa, que es el servicio 1.200.000 cuentas. Entonces, no estamos hablando de un tema menor, un tema que se pueda resolver con pura ingeniería y que no está bien planteado y con presupuestos muy generalistas que normalmente cuando se implementan se van 3 o 4 veces más arriba.
Presupuestos muy generalistas, si hablamos de lo que ayer se anunció, me parece que en realidad son 25,000 millones, porque creo que primero dicen ya invertimos 5,000 y faltan 20,000, son 25,000 millones de pesos. Pero ahí dejan, creo que, bueno, más que sea mera suposición, después ya el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, lo confirmó, tiene que entrar iniciativa privada, lo cual veo dos posibilidades: solicitud de nueva deuda pública para los jaliscienses o la entrada de empresas privadas y en asociación públicas privadas, otro tipo de asociaciones, pero que eso dé pie a privatización de ciertas partes del servicio y distribución del agua en Guadalajara. Arturo, ¿cómo ves esa posibilidad?
Pues sí, no estoy de acuerdo en una privatización. La rectoría del agua la debe tener el Estado en sus tres niveles de gobierno. Y no puede ser un bien que se pueda especular o entrar en especulación de la oferta y la demanda. Creo que aquí, deliberadamente o de manera inconsciente, han dejado que el sistema se haya deteriorado. No es por falta de capacidad. Si hay capacidad, simplemente las últimas tres direcciones del CIAPA han sido ingenieros, desde con Enrique Alfaro, el ingeniero Trueba y ahora Jauregui, pues no tienen el perfil, nunca han trabajado en el tema del agua. O sea, ¿eso se resuelve con privatización? O más bien son decisiones políticas que no responden a la técnica ni a la ciencia. O sea, había que poner fronteras sobre el tema del financiamiento privado y de cualquier otro índole, si primero no hay un compromiso con la transparencia, con la verdad, para evitar la corrupción que ha sido presa el sistema. Y empecemos dándole claridad y saneamiento al sistema, haciendo un diagnóstico a fondo de las primeras cinco etapas y también de las dos que acabo de decir. Claro. Estamos hablando de 150 kilómetros de conducción, 8,500 de red de distribución, 162 tanques. Estamos hablando de una extensión de servicio suministro de 100,000 hectáreas. 100,000 hectáreas, no sé si me logran entender.
Claro, claro.
El problema es grandísimo, y requiere de ciencia, tecnología, trabajo en equipo, no de 2 o 3 obras o de un financiamiento federal que venga por arte de magia a resolver los problemas que vemos y todavía los que no vemos. Y para eso se requiere rigor científico para identificar las causas que no son evidentes. Uh-huh.
Arturo, una duda. Obviamente, pues es un dineral esto y tú señalas en principio es que no se ha consultado a los especialistas, que no hay una mesa técnica, digamos así, real, donde haya consulta a los especialistas, independiente, exactamente. Está todo regido por los controles de los mismos que han gobernado y que toman las decisiones. Una duda con todo. Al principio tú enumeraste ya recursos que se han venido destinando hace pocos años para acá a esta problemática del agua y que no han funcionado porque se ha agravado el problema. Recordamos al principio también del programa la promesa que hizo Enrique Alfaro también con una macro planta y que era la más avanzada de América Latina y que ya había resuelto el problema del agua en 50 años. La pregunta es, Arturo, con todos esos dinerales que ya se han destinado, ¿hay riesgo de que se haya ido a, digamos, a al bolsillo de algunas personas, que haya la corrupción acabado o interferido con estas grandes obras, y ese mismo riesgo podría estar latente para estos 25 mil millones de pesos.
Pues sí, ha sido una característica, a reserva de que se deba instrumentar una investigación, una contraloría por parte de las autoridades competentes. Pues sí, hemos visto, por ejemplo, en Arcediano fueron 830 millones en estudios que en lo personal me tocó revisar en la primera década de los 2000, en donde pues normalmente pues quienes están ahí cercanos al poder, cercanos al grupo que está tomando las decisiones, pues se llevan esos estudios, ¿no? El vaso Aldeán, de acuerdo, también, uh-huh. O sea, empresas que pues no tienen el perfil para hacer estudios hidrológicos ni vasos reguladores, pues estaban ahí cobrando un dineral. Entonces, de lo que a mí poco me ha tocado ver, y porque la técnica me ha llevado a ver luego todos estos acuerdos, pues no tengo la confianza de que, o poder decir, no, pues sí, van 5 ahora y van 20 después, porque finalmente salen 3 veces más caras y no hay proyecto, no hay análisis. Mira, por ejemplo, el vaso Aldeán, uh-huh. aunque no es tema directo, pero el vaso Aldeán, estamos hablando de 200 hectáreas que van al vaso Aldeán desde el Cerro del Cuatro. Se necesita hacer el levantamiento de todas las tuberías. Nuestro equipo de investigación lo hizo con los muchachos de arquitectura. Cuando vimos el modelo matemático de ellos, era nada más un vasito, otro vasito, y simulaban que todo el agua entraba directamente sin tomar en cuenta inclinaciones, uh-huh. sin tomar en cuenta las calles, bocas de tormenta. Y así sobre eso se tomó la decisión de ampliar el segundo vaso en la administración de Enrique Alfaro. Entonces, ¿qué confianza hay que si ya he visto en estos 30 años que así le han hecho y ahora vuelven a repetir la fórmula?
Exacto.
Pues como especialista no puedo opinar, no tengo elementos para opinar que ahora va a ser diferente, ¿no?
Bien, Arturo, de las cosas que se plantearon el día de ayer por parte de tanto el jefe de gabinete como por el director del CEAPA y otros funcionarios, ¿te parece que alguna sí es pertinente? O si te preguntaran, porque anunciaron que supuestamente iban a convocar a la academia, a la sociedad civil, a participar en este intento de armar un plan de salida a toda esta grave crisis de mala calidad del agua, ¿qué cosas tú propondrías en primer lugar?
Bueno, fueron varias preguntas. Todas las propuestas, segundo acueducto, nueva planta, ajá. todas y las que no se han mencionado y las que se han mencionado deben entrar en un proceso de selección, análisis técnico-científico con base a un diagnóstico que no ha existido. Entonces, de entrada, yo creo que todas las propuestas son bienvenidas. Lo que no se vale es decir, va esta y va esta, ¿y por qué? Porque yo lo digo. Eso creo que margina, aísla y no permite el diálogo. Sí, debe haber una mesa técnica, sí, pero no convocada en un sentido y con interés. Se convocó a través del Colegio de Ingenieros en abril, a finales de abril, de bote pronto una mesa, en donde, si ustedes pudieron ver, el lunes que se abrió la mesa para discutir las soluciones, ese mismo día el gobernador dijo que se tenía que hacer el segundo acueducto en un evento claro, que tuvo.
Exactamente.
Eso no es incluyente. No sé a quién quieren hacer tontos. Entonces, una mesa técnica real, es decir, no llegamos sí con esas propuestas, acueducto, esto, aquello y esto y aquello.
Pero revísenlas.
Discutirlo entre todos los especialistas, no solo de ingeniería, sino economía, sociología, ciencias políticas, hacer todo un acuerdo, un decir, bueno, primero, yo lo he dicho en otros foros, ¿hay que hacer diagnóstico? ¿No? Bueno, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué sí? ¿Se ha debatido eso a nivel público? No se ha debatido porque no interesa hacer el diagnóstico. Lo que interesa es proponer esas obras, salir al paso con la presión política y si se puede, pues ganar un poco de esas obras, ¿no?
Muy bien. Arturo, pues te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y compartido tu punto de vista, tu análisis sobre esta propuesta del gobierno, y seguimos en contacto contigo.
Pues muchas gracias nuevamente por la invitación y mando un cordial saludo al equipo y a todo el auditorio que nos escucha.
Igual te mandamos gracias. Un cordial saludo para ti, Arturo Glisson, doctor y experto en temas hídricos de la Universidad de Guadalajara y también temas de ciudad. Muchas gracias, Arturo Glisson. Vamos a una pausa y regresamos con más de este mismo tema.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Esperamos conectarnos pronto con la diputada local de Futuro, Mariana Casillas. Ya está con nosotros justamente en este momento, en esta videollamada. Así que le damos la más cordial bienvenida. Mariana Casillas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Con mucho gusto de saludarlos de nuevo.
Igualmente.
Gracias por invitarme.
Al contrario, la diputada Mariana Casillas es del Partido Futuro y forma parte de la comisión, recuérdame el nombre de la comisión, pero evidentemente que este ordenamiento territorial y también abarca evidentemente temas que tienen que ver con los asuntos hídricos de la ciudad, Mariana.
Sí, es la comisión la cual me toca ser presidente en esta legislatura de sí. Planeación, ordenamiento territorial y gestión del agua.
Exactamente. Entonces, evidentemente que de cualquier propuesta que plantee el gobierno del estado tendría que pasar por esta comisión que tú presides. Primero, danos tu opinión. ¿Qué escuchamos con atención el mensaje que ayer, pues es un posicionamiento crítico a esta propuesta, pero por favor compártelo con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Bueno, para quienes nos estén escuchando, pues el día de ayer Alberto Esquer anuncia una importante inversión y por fin la creación de un plan para mitigar la crisis hídrica al lado de todo un gabinete, ¿no?, metropolitano, de directores y pues personas de los distintos ayuntamientos que están dentro del CIAPA para poder abarcar este problema. Creo que el comunicado, además de ser una declaratoria o de admitir de alguna forma que hay una crisis evidente, una crisis hídrica en el estado de Jalisco, también admite que pues durante estos 2 años que llevan administrando el CIAPA desde el gobierno de Pablo Lemus, pero incluso desde antes, no han podido remediar algo que desde los gobiernos pasados ya era una exigencia de la ciudadanía. Uh-huh. Recordemos que los pueblos de la Ribera nos han advertido, sobre todo quienes viven cerca de las orillas del río Santiago, nos han mencionado que el problema de la contaminación del agua iba a llegar al área metropolitana, iba a llegar a Guadalajara.
Exacto.
Y bueno, este año ya está llegando y hay una propuesta de más de 20 mil millones en infraestructura solamente para la creación del nuevo acueducto de Chapala a Guadalajara para abastecer al área metropolitana, pero inversión también en las plantas de tratamiento como la de Miravalle. Entonces, también nos mencionan que en estos días desde el Ejecutivo nos harán llegar unas propuestas o iniciativas de ley al Congreso, sobre todo para la modificación presupuestal y que pueda salir
recurso.
Un recurso propio para esta problemática que, bueno, como digo, ya se venía nombrando desde hace mucho, pero ahora que ha llegado a los centros de las ciudades o a las zonas de altas plusvalías en el área metropolitana de Guadalajara, se está tomando un poco más de cartas en el asunto.
Así es. Implica un monto bastante considerable, 25 mil millones de pesos que equivalen, si mal no recuerdo, poco más del 15-18% de todo el presupuesto. Es decir, no sería una reasignación del presupuesto en un solo año. ¿Crees tú que se esté pensando en plantear la solicitud de contratar deuda pública, Mariana?
Sí, por supuesto. Si no es a través de la deuda pública tal cual, podría ser a partir de una asociación público-privada.
Ajá.
Como se ha intentado en otro tipo de instituciones, rastros, etcétera. A nosotros nos salen dos preguntas a partir de esto, ¿no? La primera es si la negligencia institucional con la que ha operado los últimos años en el CIAPA ha estado operando de esta forma, de forma estratégica para llevarnos al punto de que la privatización o la pseudo privatización sea la única vía para solucionar esta problemática, o si realmente hay una red de corrupción e ineptitud por parte de quienes están ahorita como técnicos especialistas para no poder solventarlo de otra forma. Lo que sí nos queda claro a partir de estas respuestas y esta publicación es que el problema del CIAPA no es únicamente técnico, que claro que necesitamos a los técnicos de primer nivel en las instituciones para mejorar toda esta situación, pero también necesitamos una voluntad política enorme, ¿no?, para acabar de fondo esta problemática del agua contaminada. Y a ver, pues si seguimos sosteniendo en el CIAPA perfiles como el de la señorita Eli Castro, ¿no?, que es conductora de un programa, creo que de radio, ostentando uno de los puestos técnicos de mayor nivel y de mayor precisión que se necesitan en el organismo, pues entonces estamos hablando de que no solamente bastará con cambios o inversiones fuertes en la infraestructura hídrica del área metropolitana, sino también necesitamos una reingeniería a profundidad que cambie por completo el modelo en el que se ha gestionado el agua en nuestras ciudades.
Mariana, ahora que hablas, tiene que pasar por el Congreso, pero no es como un poco partir de manera equivocada al presentar ayer este plan, cuando quizás primero debieron haber convocado los poderes públicos, porque ayer se dijo, pues, no solamente es nuestra responsabilidad, sino es de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes públicos. Y entonces todos debemos resolverlo, pero ya se presentó un plan. ¿No debieron convocarlos antes, por ejemplo, al Congreso del Estado, para entre todos los poderes públicos armar un plan de emergencia? Yo creo que la palabra es correcta para atender esta grave crisis del agua.
Sí, por supuesto. A ver, ahorita en el Congreso del Estado, por esas políticas como el PRI, el PAN, Hagamos, Morena, nosotras como futuro, hemos presentado iniciativas que tienen que ver con la reconfiguración del modelo de la gestión del agua en nuestras ciudades, que es lo que nos toca y es hasta donde podemos meterle mano a cómo nos imaginamos la gestión del agua. Pero son iniciativas que hasta el momento no han logrado florecer, no han logrado avanzar, gracias a la parálisis legislativa que tenemos por parte del oficialismo. Además, esta herramienta discursiva con la que nos dicen que es necesario, ¿no?, el apoyo del legislativo, es necesario de los tres poderes del Estado involucrarnos para que esto suceda y para que esto mejore, pues es una forma de diluir la responsabilidad que el Ejecutivo ha tenido históricamente respecto a este tipo de puestos y este tipo de organismos.
Claro.
Y la verdad es que nos parece muy injusto. No por eso rehuimos a la responsabilidad que tenemos como legisladores, por el contrario, desde la presidencia de la Comisión de Planeación, estoy segura de que cuando nos lleguen esas iniciativas crearemos los mejores procesos y la mejor dictaminación posible para dos cosas, ¿no? Que se pueda hablar con transparencia de cuál es el estatus o cuál es el nivel de la crisis hídrica que tenemos en el estado de Jalisco, que también se pueda hablar del estatus financiero que cuenta actualmente el CIAPA, pero también cuáles son las medidas en salud pública que se pueden ejecutar en este momento para mejorar las cosas, y todo esto sin permitir en ningún momento que caigamos en la privatización de algo que es un derecho humano como el agua.
¿Qué tal, diputada Mariana Casillas? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte.
Hola, Jesús. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una duda. En una nota de Mural, Alberto Esquer dio detalles de cómo es que se contempla la participación de iniciativa privada en este supuesto rescate del CIAPA, que es a través de habla de un mecanismo llamado CMRO, Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación, que combina inversión privada con recursos estatales y federales. Dice que es algo que ya, con un modelo financiero con el que ya trabaja la Secretaría de Hacienda. ¿Ustedes tienen algún conocimiento de ese modelo, alguna referencia?
Sí, conocemos el modelo de CRMO, que nos parece pues una forma un poquito más, a lo mejor, técnica de nombrar a las asociaciones público-privadas, ¿no? Uh-huh. Sabemos que es un porcentaje donde sigue manteniendo la mayor parte de la inversión el Estado, y por lo tanto la participación, ¿no?, también es más alta y la conserva el Estado en su mayoría. Sin embargo, pues sabemos que estos procesos tienen que ser vigilados por completo por el legislativo, y no hay forma en la que se apruebe si no es a partir de que el legislativo vote a favor de esas situaciones. De hecho, estamos en una situación similar ahorita con el rastro de Tonalá, el cual también desde el legislativo hemos hecho la batalla como para que todo se haga de la forma pues más adecuada posible. Nosotros pues no estamos a favor de esta situación, pero justo en esta narrativa de querer pasarle la bolita a otros poderes, pero también a otros niveles de gobierno como el nivel federal, nos parece pues contrario a lo que debería suceder en Jalisco, que son, para empezar, transparentar qué es lo que ha pasado con el incremento tarifario que se aprobó apenas el año pasado. Exacto. Que varias de las cosas que prometieron el CIAP, el antiguo director Antonio Pérez Trueba, fue que en la aprobación de esta nueva tarifa o este incremento tarifario tendrían que entregar auditorías permanentes en dos tiempos, una al final del año al Congreso del Estado y otras a mediados del año, que sería como más o menos en estas fechas, que serían auditorías externas. También se comprometieron a entregarnos a ejecutar una comparecencia pública en el Pleno del Congreso, que también fue aprobada a principios de año, pero han estado pateándola para que no se cumpla con este requisito. Y pues el tema del plan de la reingeniería a profundidad, pero no una reingeniería de infraestructura, sino técnica y política, de los elementos y las personas que ahorita conforman los órganos directivos principales del organismo. Exacto. Entonces, ninguno se ha cumplido, pero aún así tienen la audacia de volver a venir a pedir más dinero. La diferencia en esta ocasión y la importancia de entender el mensaje que el día de ayer nos hizo Alberto Esquer es que no solamente va a ser responsabilidad del CIAPA, ¿no? Exacto. Al estar todo el gabinete como metropolitano, por así decirlo, deja de ser como una problemática o una deuda exclusiva del CIAPA y pasa a ser parte del Estado. Al diluir las responsabilidades, pues también se diluyen los compromisos que ya tenían con nosotros.
Exacto. Mariana, también en la entrevista anterior, hace unos minutos hablamos con Arturo Gleason, él dio sus puntos de vista, pero mencionaba también que en una cuestión de un plan más integral faltan cuestiones como, por ejemplo, pues ubicar quiénes son los que están contaminando el agua, los puntos de descarga, eso no, pues parece que no viene incluido. Y es preguntarte, ¿eso también debería ser parte? Saber quiénes son los que están contaminando, por qué las aguas traen metales pesados, el tema del río Santiago, e incluso abusos inmobiliarios. Alguien estaba recordando ayer y hoy en redes sociales una entrevista a Enrique Alfaro cuando era gobernador, hablaba del problema de la crisis del agua. Se ufanaba en ese momento, por cierto, que ya no se inundaba la zona del Parque San Rafael en Jardines de la Paz, gracias a la obra Gran San Rafael Inmobiliaria, que fue polémica e impuesta a base de represión a los vecinos en esa ciudad, en ese punto, y que han continuado a pesar de todas las inundaciones. O sea, también hay que incluir todas estas cuestiones de abusos empresariales, ¿no?
Por supuesto, el hecho de la urbanización desmedida, sobre todo en las periferias de las ciudades, ha sido uno de los principales factores por los cuales se han rebasados. Por ejemplo, este sector de las Pintas, ¿no? Uh-huh. Que es un espacio de descarga hídrica, están completamente rebasados y esto se debe pues a la sobreurbanización que se está haciendo, sobre todo pues de este lado, como en Tajumulco, en la zona del aeropuerto, en El Salto, en Ixtlahuacán. Todo eso abona a esta situación. Pero además de revisar todo eso, creo que también vale la pena consultar que estos planes hídricos consulten especialistas como lo son el doctor Arturo Gleason, pero también a lo mejor José Sánchez Atepillo, Juan Pablo Macías, que han sido profundamente vocales respecto a la crisis de agua que vivimos. Sí. Y que nos recuerdan todos los días pues, que esto no es nuevo, que esto es algo que se viene hablando desde hace mucho. Y a propósito de ello, pues también hay una deuda histórica con los pueblos de la Ribera, quienes han denunciado el tema de los contaminantes y las descargas, sobre todo de las empresas del corredor
El Salto.
Del corredor industrial del Salto, exactamente, que son los que han denunciado pues de que el problema principal son estas descargas y que desde el año pasado han estado exigiendo el CIAPA y a la CEA el plan del nuevo acueducto Guadalajara-Chapala y no se les ha entregado tampoco. Tampoco hay información sobre la licitación y porque ha estado cambiando de precio constantemente. Y creo que son preguntas que también nos tienen que contestar el día de mañana. Y a propósito, pues aprovechando que están pidiendo ayuda otra vez el Congreso, pues comprometerse a una participación activa por parte de la academia, de los especialistas y de la gente que va a sufrir nuevamente el extractivismo que causamos, que les vivimos en el área metropolitana y necesitamos agua, que no hay de otra, pero sí se puede hacer de forma distinta.
Mariana Casillas, de las propuestas o de los anuncios que ayer hicieron, ¿alguno sí te parece pertinente, es que sí estarías de acuerdo en que se lleve a cabo?
Pues considero que la rehabilitación de las plantas de tratamiento, sobre todo la de Miravalle, me parece ser que es el principal filtro de la ciudad de Guadalajara, es completamente urgente. Han habido bastantes años ya de un abandono institucional total que sí merece echarle ojo, pero también va a ser importante revisar los proyectos que mencionan también en ese anuncio sobre las plantas de tratamiento que están en los municipios periféricos, sobre todo en la zona norte de Zapopan y en el sur de Tlajomulco, donde creemos que justamente esto que mencionan de la urbanización desmedida que se ha hecho en nuestras zonas de la ciudad podrían ser un factor importante y relevante para mitigar el problema. No es suficiente definitivamente, pero sí puede ser un gran primer avance, ¿no? Después de eso, yo me acercaría al tema del saneamiento y el tratamiento del agua en las distintas cuencas o espacios hídricos que tenemos en el estado de Jalisco, como lo es Tequitlán, el río Santiago, y el lago de Chapala, que si bien por parte del gobierno federal hay un proyecto de saneamiento en estas tres zonas, por parte del gobierno estatal local, pues no ha habido una coordinación permanente para que estos planes se puedan cumplir.
Muy bien. Finalmente, ¿ya hay algún acercamiento del Ejecutivo? Es decir, ayer fue el anuncio, pero ¿ya les enviaron el documento o ya hay al menos alguna llamada para decir vamos a empezar a trabajar?
No, ninguna. No nos han mandado ningún documento, o por lo menos a nosotros no nos lo han hecho llegar. Esperemos que justamente no se demoren, porque va a ser un proceso de diálogo, de dictaminación, que queremos hacerlo en compañía de la ciudadanía, que queremos hacerlo con especialistas y que queremos sobre todo que no se quede únicamente en manos de la Comisión de Hacienda, que es como plantean hacerlo, por ser temas meramente de recursos. Nosotros desde la Comisión de Planeación seremos muy verbales respecto a la profundidad del problema y cómo podemos abordarlo desde acá, pero el día de mañana tenemos comparecencia del actual titular del CIAPA, el señor Ismael Jauregui,
sí,
que irá a las 11 de la mañana al Congreso del Estado, y por otro lado a las 9 de la mañana tendremos una rueda de prensa junto con distintos colectivos preocupados por esta temática, pero sobre todo encabezado por las compañeras del INDEC, que llevan la campaña de CIAPA corrupto, a las 9 de la mañana en el Salón Guillermo Ramos Ruiz, para hablar de los monitoreos ciudadanos que han estado haciendo en distintas áreas de la ciudad, pero también para hablar de cuáles son las preguntas que nos tiene que contestar a los ciudadanos el actual director del CIAPA, y nosotros como diputados pues obviamente nos vamos a comprometer a llevar todo esto a la mesa de diálogo.
Muy bien, muchísimas gracias Mariana Casillas por compartir digamos tu análisis y todas estas propuestas para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, excelente día.
Igualmente para ti.
Gracias.
Mariana Casillas, diputada local del Partido Futuro, específicamente el Distrito 14 que corresponde a Tlajomulco. Vamos a una pausa y volvemos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 de este martes 30 de junio.
Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya prácticamente para despedirnos, ya más bien les vamos a compartir en redes sociales algunas notas que tienen que ver con esta crisis por desaparición de personas, entre otras cosas. Es un aviso de la Fiscalía, Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, que informó que entre el 22 y el 28 de junio, es decir, la semana pasada, logró la localización de 41 personas que contaban con reporte o denuncia por desaparición aquí en el estado de Jalisco. Y también están investigando la privación de la libertad de un hombre en la zona del fraccionamiento Solares acá en Zapopan, entre otras notas que ya les vamos a compartir en nuestras redes sociales. Y con esto pues nos despedimos. Hoy es día de partido de la selección. Vamos a ver pues el resultado y dependiendo del resultado, qué tipo de festejos va a haber tanto pues en todas las ciudades y aquí en Guadalajara. Nos vamos. Muchísimas gracias. Lo invitamos a quedarse en la programación de Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo invitamos nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta luego.
Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada, 104.3 FM.